Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino, burlándose del mundo en la fresquera, contando poderoso como es fino.
Bueno, pues una vez más, a su cita mensual acude puntualmente Pilar Galindo, que la tenemos al otro lado del teléfono, para hablarnos de agroecología y consumo responsable. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Hoy, bueno, pues sabemos que a quienes nos preocupa la agroecología y el consumo responsable, pues tenemos claro que la educación alimentaria es una piedra angular. Y un espacio privilegiado para llevarla a cabo serían las escuelas, los colegios, los institutos. Muchos niños y niños comen a diario en los comedores escolares, y en ese sentido lo que pasa en ellos es de enorme interés y preocupación, más cuando en una situación de crisis económica como la que vivimos, pues para muchos es esa la comida más completa que realizan al día, y en algunas situaciones extremas incluso la única comida. Por eso nos preocupan mucho, Pilar, las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid de esta misma semana, en la que, como respuesta a quienes le proponían abrir los comedores escolares en vacaciones para paliar el hambre de los niños en riesgo de exclusión, decía este señor Ignacio González que el principal riesgo para los niños es la obesidad y no la malnutrición. Y desde la Garbancita Ecológica, que lleváis mucho tiempo trabajando en los colegios, ¿cómo os parecen estas declaraciones?
Bueno, estas declaraciones adolecen de darse cuenta de la complejidad que tiene el problema de la inseguridad alimentaria. Tanto la pregunta y la propuesta del Partido Socialista al plantear que se abrieran los colegios adolecía de tener en cuenta la dimensión de la obesidad, que obesidad y enfermedades cardiovasculares que están vinculadas a las principales causas de muerte en los países ricos, como la respuesta del presidente de la Comunidad de Madrid evitaba hablar de hambre, que sí está habiendo hambre en las escuelas, y decía que el único problema es el de obesidad. Ambas afirmaciones están negando la complejidad del problema. Quienes hacemos seguimiento desde hace mucho tiempo del problema de la malnutrición y de la desnutrición, queremos aclarar que desnutrición quiere decir cuando una persona no está ingiriendo la suficiente cantidad de alimentación que necesita su organismo para desarrollarse. Y estamos hablando de suficiente en cantidad, en calidad y en diversidad. Por lo tanto, el que nuestros niños, muchos de nuestros niños, lleguen a la escuela sin desayunar, y en las familias más desfavorecidas vayan a la cama con un vaso de leche o menos, estaríamos hablando de desnutrición. Malnutrición es cuando, aunque haya una cantidad suficiente, ni la diversidad ni las calidades de los ingredientes que están ingiriendo son adecuadas. Ahí estamos hablando de la epidemia que crece en los países ricos de obesidad por abundamiento de comida basura y por la reducción muy drástica de lo que son los alimentos que tendrían que ser más básicos, que son frutas, verduras, legumbres, y el retroceso consecuente de carnes, pescados, que están siendo superabundantes. Y, por supuesto, eliminar pues lo que son bebidas carbonatadas, chuches, etcétera, que están invadiendo nuestros hogares, tanto en las familias que tienen recursos económicos como las que no los tienen. Nos encontramos la complejidad, después del comienzo de la crisis económica, de que aunque antes el hambre, digamos, la desnutrición estaba localizada geográficamente en aquellos países empobrecidos por nuestras formas de producción alimentaria en base a piensos para engordar el ganado y para que nosotros tengamos posibilidad de comer carne barata, porque aunque nos parezca que es el alimento más caro, realmente tiene un precio demasiado bajo porque contiene pues una alimentación muy deficiente desde el punto de vista nutricional para los animales y cargada de tóxicos y de antibióticos por el hacinamiento para evitar que se mueran demasiado pronto. Y por otro lado estaban los países que teníamos suficientemente poder adquisitivo para poder tener una alimentación abundante. Uh-huh. Aunque en cuestiones de calidad, pues ya eso no se tenía en cuenta. En los últimos años ha ido avanzando de tal manera que en las economías que se llaman emergentes se estaban cruzando las dos, tanto la desnutrición como la malnutrición. Y llevamos oyendo desde hace tiempo que en China, que en India, pues países además que estaban caracterizados por una alimentación muy abundante en vegetales y donde la carne tenía un peso específico pequeño, igual que nosotros cuando nos alimentábamos de dieta mediterránea, en el que la carne prácticamente era pues un ingrediente más del plato principal del día o del único plato que nos comíamos en la comida. Ahora, con la crisis económica, eso lo estamos viendo de una forma muy importante en las escuelas, en particular en las escuelas de Vallecas. Tenemos uh-huh. compañeras, maestras que nos ayudan en este observatorio y en el grupo de alimentación responsable de la Escuela de la Garbancita. Hemos comentado y hemos trabajado esto muchas veces, y en la última revista, en la penúltima revista de la Garbancita, en la revista Tachay, en el número 45, quiero destacar el relato de tres niños de una escuela. Los nombres son ficticios para evitar pues que se sientan aludidos y que se sientan identificados. Violeta es una niña de etnia gitana que llega al cole y su maestra la está preguntando si ha conseguido resolver las fracciones que le había puesto para el día anterior, para resolver, y le dice: pues no entiendo lo de la tarta, jo, profe, ¿qué más te da saber si he dormido o he comido? Bueno, a las 12 yo y mis primos tomamos el bocata viendo la tele y no he desayunado porque no como por las mañanas. Jo, ya te lo he dicho un montón de veces. Eso es un relato de una situación. Otra es Óscar, un niño que está en pleno crecimiento, está en la edad del pavo, cada vez está más delgado, se cabrea con todo y con todos por cualquier tontería y tiene un arrebato en la clase donde se enfrenta a la maestra, ya un chico muy grande, efectivamente, porque ya es adolescente, y bueno, pues la maestra le dice que sí le importa lo que le está pasando, pero él al final decide marcharse de la clase, y entonces otro compañero le acompaña, y cuando vuelven los dos le dice el otro compañero: profe, es que el Óscar está fatal, su vieja es que no le pone bocatas para el recreo. Bueno, es que el Óscar no tiene para comer, vaya, pero nosotros le damos de los nuestros en el recreo y para su casa. Profe, anda, no te cabrees. Y el tercero es Malik, que es un niño de origen magrebí, que entra a la hora del recreo, en el que los maestros están tomando, los maestros que no cuidan el patio, están tomando el desayuno que le han preparado las cocineras, y entra corriendo y diciendo: tiene 6 años, profe, dame algo que tengo hambre, no he desayunado. Los maestros se quedan quietos y reaccionan y le dan pues una botella o un bollito que había allí, y dice: no quiero eso, quiero fruta, venga, dame fruta, naranjas. Entonces, esto está mostrando la realidad que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, en este debate que ha habido claro en la Asamblea de Madrid, están mirando para otro lado, están usando estos problemas para echarse en cara mutuamente, que no están abordando adecuadamente el problema de la inseguridad alimentaria en nuestras escuelas y, en particular, qué está pasando con los comedores escolares.
Claro. Volviendo un poquito a ese tema, justamente, después de este relato que nos coloca con los pies en la tierra, ¿no? Lo que pasa en los comedores escolares es un tema de mucha preocupación. Sabemos que casi todos, la norma suele ser que sea un servicio externalizado, que es ese eufemismo que utilizan para evitar decir que está privatizado, pero esa es la realidad, son empresas privadas las que lo gestionan. Ocurre también en este sector, Pilar, como en otros, que se prioriza a las empresas grandes, a las mejores ofertas económicas, más que a los proyectos de educación alimentaria, en este caso, que se podrían ofrecer.
Bueno, hace muy poquito acabamos de oír una empresa de catering, Ser Unión, que ha sido protagonista de un escándalo porque unos niños en un comedor se encontraron gorgojos en la sopa, lo cual quiere decir que esos fideos estaban estropeados y nadie se había dado cuenta al echarlos en la sopa. Nos estamos encontrando que esa empresa, Serunión, en lugar de expedientarla y echarla por lo menos fuera de los comedores durante un tiempo, hasta que revisara sus prácticas, la han premiado dándole la concesión de todos los colegios de la Comunidad de Castilla y León. Me he molestado en mirar el listado de cuántos colegios hay y solo en públicos me he encontrado 650 colegios.
¡Qué barbaridad!
Como estamos hablando de colegios que pueden estar en poblaciones pequeñas, he pensado que la media serían como 200 menús diarios nada más. Lo cual es poco si estamos hablando de una ciudad como Madrid, pero pensando en que puedan ser colegios pequeños. Eso me da 130.000 comidas diarias, que a lo mejor está muy por debajo de lo que le han concedido a esta empresa, porque estamos hablando de que a lo mejor le han dado también colegios concertados. Yo he cogido solo los públicos.
Sí, sí.
Es decir, estamos hablando de una concentración enorme. Si miramos la circular que aprobó la Comunidad de Madrid este verano, en sus anexos, que está hablando porque cuando un colegio busca una empresa de catering, tiene que buscar una empresa de catering de aquellas que han aprobado el acuerdo marco, sí, que organiza la Comunidad de Madrid. Bueno, pues lo más importante en esa selección es el importe de la póliza de seguro de intoxicación alimentaria y de responsabilidad civil.
Madre mía.
Eso es lo que marca la capacidad de contratación de las empresas de catering. De tal manera que si yo soy más grande y puedo pagar más por el seguro, voy a ser capaz
de
acceder a más colegios. Y no voy a poder acceder a más colegios de los que haya podido ofertar en el convenio marco. El seguro cuesta entre 1 y 5 centros 300.000 euros. Pero es que la lista tiene hasta 100. Es decir, están preveyendo la posibilidad de que una empresa llegue hasta 100. Bueno, ya hemos visto que,
sí, sí,
que Ser Unión solo en Castilla y León tiene 650.
Sí, sí.
Es decir, estamos hablando de que tienen que tener la capacidad de pagar un seguro que en el caso de 100 sería de 6 millones de euros.
Qué fuerte.
Eso muestra que lo prioritario en el tema de la contratación de las empresas de catering es su capacidad económica y no su capacidad de calidad nutricional, el nivel educativo que tengan, porque ya sabemos que la empresa de catering también se ocupa de los monitores que van a enseñar a los niños a comer, que van a estar pendientes de cómo comen, etcétera. Luego, no hay, con todo este avance de privatización y externalización del servicio de comedor, están en el mismo rango lo que se llama primera gama y lo que se llama quinta gama. Para quienes no sepan las diferencias, primera gama estamos hablando de materias primas y alimentos frescos, es decir, lo que se debería priorizar en una alimentación de los niños y niñas que tenemos. La segunda gama son las conservas. La tercera gama son congelados, ultracongelados y precocinados. Y luego la cuarta y la quinta son línea frío, es decir, tienen que estar sin romper la cadena de frío, y ahí nos encontramos lo que es fruta y verdura pelada y cortada, lavada y desinfectada, envasada y preparada para consumo. Es decir, cuando nosotros vamos con alimentos ecológicos a las escuelas, nos dicen que no pueden meter alimentación ecológica en patata porque el precio que pueden encontrar en el mercado de la patata que está congelada y cortada ya y para echar directamente a la cazuela es de 30 céntimos y que, por tanto, pues no pueden pagar un precio de un euro y algo por un kilo de patatas de verdad. El problema es que se llaman patata las dos,
claro,
pero no estamos hablando del mismo alimento.
Uh-huh.
Y el quinto, que es el que me interesa más señalar, es cocinados, esterilizados o pasteurizados, envasados y preparados para consumo tras su regeneración. ¿Qué
Madre
quiere decir
mía.
Eso? Pues que está dirigido a aquellas colegios que no tienen cocina, que es a donde se está avanzando cada vez más, y entonces la empresa de catering se lo trae, y se lo trae frío, lo tienen que meter en frío y luego lo congelan. En algunos casos estamos encontrando que, claro, como no hay capacidad, si los niños empiezan a comer a las 12 de la mañana el primer turno, esa comida ha tenido que ser realizada el día anterior. Pero es que si es el lunes, estamos hablando de que se ha cocinado el viernes, porque es el último día laborable. Y si hay fiestas por medio, no digamos. Es decir, estamos hablando de una cocina en la que se priva de vitalidad, se priva de alimentación fresca, cada vez la competencia es más feroz y entonces abundan los fritos, abundan los precocinados, abundan los congelados y todo eso tiene que ver con las dificultades para que la principal comida del día de nuestros niños y niñas sea lo que tiene que ser. Y luego, a todo esto, hay un precio tope del menú, que son 4,87 en el caso de la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí las empresas se comprometen, supongo que de ahí tendrán que detraer salarios, tendrán que detraer claro. todos los gastos, por lo tanto, ¿qué es lo que están pagando por la materia prima? Nosotros podemos decir que para una alimentación ecológica de circuito corto, de temporada, recién recolectada, estaríamos hablando de que por un euro y medio más estaríamos pudiendo suministrar una alimentación completamente ecológica. Es decir, estamos hablando de algo muy pequeño, sobre todo cuando esa diferencia se va en una caña, se va en un paquete de tabaco, se va en alimentos que serían alimentos uh-huh. Perfectamente prescindibles o otras cosas que se meten en la boca pero que no son ni mucho menos alimentos.
O chuches o cosas similares. O no pensemos ya, por no ir más lejos, en los en que este tipo de alimentación tan absolutamente ajena ya a lo que podríamos llamar que es un alimento natural, de esas quintas gamas de las que nos hablabas, pues las repercusiones que para la salud puede tener y que finalmente pues eso también es una inversión, un gasto social, lo que no gastamos ahora en comida fresca, a lo mejor tenemos que gastarlo en medicinas en un futuro.
En un futuro o no tan cercano.
O no tan lejano. No tan
luego,
lejano.
En el reparto, ya hablaremos más de este tema
sí,
porque
sí,
yo
sí,
creo
sí.
que es muy
tenemos
importante.
Tenemos que volver a él indudablemente.
Pero solo quiero destacar una cosa en las recomendaciones, porque hay documentación que, claro, hay que bucear para entrar en los pliegos de condiciones uh-huh. de las empresas, pero hay algo que llama muchísimo la atención, que es, si estamos hablando de que el coste del menú tiene que ser asequible para las familias, si estamos hablando de que hay un exceso de proteína en nuestra alimentación que tiene que ver con la obesidad y tiene que ver con muchos problemas cardiovasculares, ¿cómo todavía en las recomendaciones que se hacen de los menús, la legumbre está en el primer plato y nunca en el segundo? ¿Cómo, si la proteína animal tiene que ser el 7,5% del conjunto de la alimentación que tenemos, porque el otro 7,5% tiene que ser proteína vegetal, el principal plato de los menús de las escuelas y de nuestras casas es carne, pescado o huevos? Es imposible que podamos hablar entonces de que la proteína tiene que ser estar acotada a ese nivel. Y luego las frutas y las verduras, que todos sabemos que son fundamentales porque van a tener, aparte de fibra, vitaminas y minerales, y que por eso tenemos que tomarlas en abundancia, pues resulta que en las recomendaciones que se dan en los colegios dice una o dos veces a la semana, incluyendo patatas, y las patatas no las podemos considerar frutas o verduras porque las patatas estarían en el grupo de los arroces, la pasta, etcétera.
Hidratos de carbono,
porque las hortalizas son hidratos de carbono también, pero sobre todo lo importante de las hortalizas es las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes, que son las defensas que tienen los vegetales frente a las inclemencias climatológicas y que son factores protectores en el caso de un resfriado, pero también, ojito, en el caso del cáncer, que nos avanza cada vez más. Sin embargo, aunque digamos que son muy importantes y en cualquier pirámide las frutas y las verduras están abajo del todo y en la parte más ancha, sin embargo, las recomendaciones de la escuela, ¿por qué son así? Pues muy sencillo, porque todos sabemos que la educación alimentaria cuesta educar a nuestros niños y niñas en que tienen que tomar frutas y verduras. Y como es un trabajo pesado, pues lo dejamos para que se ocupen en casa, y en casa por la noche y a ratos, pues si tampoco nos ocupamos los papás, estamos abonando el camino a la obesidad y a las enfermedades cardiovasculares para nuestros niños y niñas en la edad adulta, y no tanto, ahora también.
Pilar, sin duda volveremos a este tema, se nos ha ido ya el tiempo del programa de hoy, pero volveremos a retomarlo en próximas ediciones. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y por contarnos todas estas cuestiones y poner sobre la mesa asuntos tan importantes. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Hasta siempre.
Hasta luego.